Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana. Es miércoles ya, 20 de diciembre de este 2023. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Franco Olivares, por los Fields, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy es miércoles de Bienestar con Dafne de Frías y de Turismo con Javier Noguera. Además, estamos por aquí, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días, buenos días. Ya este miércoles, wow. Bueno, ya casi estamos comiendo cerdo y pastelito. Alégrese por eso. Qué bueno que lo de ayer no fue ni grave ni complicado. La verdad que tenemos como un poquito de estrés postraumático, se pudiera decir. Con todo este tema de las lluvias, creo que eso es colectivo, por lo menos en el distrito, ¿verdad? Pero creo que fue atinado el tema de mandar a la gente a su casa, suspender las labores, y gracias a Dios creo que hoy no hay nada que lamentar. Nosotros por aquí contentos de estar con ustedes. Buenos días.
Buenos días. Sí, hay estrés postraumático y también varias alertas, incluyendo roja. ¿Para cuántas provincias?
Te digo ahora, en un momentito.
Churrucientas provincias del país.
Estamos todos en alerta. Son diferentes en cada uno, pero vamos a ver, en un ratito te digo.
Ah, han bajado. Bien, porque ayer habían 22 provincias y
25. Dentro de
25. Ah, pues ya usted ve.
Y el Distrito Nacional.
No me enteré de la última. Antes de la penúltima me resguardé. Bueno. Y entonces, bueno, hay que seguir alerta porque ayer las noticias fueron muchas. Yo no sé si hubo la suficiente intensidad en el aviso para lo de antes de anoche. Pero lo cierto es que, bueno, una cantidad de agua. Y ahora realmente me asusto cuando escucho que alrededor de 70 milímetros no es la gran cosa, pero si
depende.
Si son 70 centímetros, óigame, esos son tres cuartos casi de un metro, y esa cantidad de agua por metro cuadrado es una barbaridad de agua, ¿eh?
Pero creo que ayer se habló de milímetros. Lo que pasa es que había una preocupación porque ya el suelo estaba muy saturado.
Está saturado, está saturado, y hay muchísimas comunidades y algunas zonas que están bajo los efectos de la enorme cantidad de agua que cayó. Que fue mucho más que la que ocurrieron el 18 de noviembre. Bueno, entonces, nada. Hay que estar bien atentos, ciertamente. Parece que vamos a tener fin de semana, si no muy aguado, ni pasado por agua, pero
fresquito.
Sí, bastante húmedo. Así que, bueno, a tener el cuidado, bueno, hasta donde se pueda. Lamentablemente, ahí uno ve unas noticias. Gente que vive debajo del puente de la 17, en la margen oriental. Pero no viven en el terreno, que es inclinado. Viven sobre el río. Hay unas casas ahí que son lacustre cuando es en lago, pero ribereñas. Casas ribereñas. Como presentaban en esos libros de historia las comunidades primitivas que se iban al río, los que eran pescadores incluso acababan construyendo unas estructuras sobre el mar o sobre el río, sobre los lagos, porque vivían esencialmente de la pesca, entonces prácticamente vivían en el agua. Pero eso era en la prehistoria. Que en la actualidad tenemos que estar oyendo esto. Entonces, oigan lo lindo. La gente se queja diciendo, somos huérfanos de autoridades. por aquí no ha pasado nadie. ¿Y en qué van a ir? Bueno, a lo mejor en alguna de las barcazas, en Yola. Aquí no hay policía, aquí no hay patrulla ribereña, hay patrullas policiales de río. Bueno, ni siquiera hay suficiente terrestre. Dígame usted, para cuidar una gente que está en contravención de entrada, está en contravención. Están fuera de la ley. Esa gente no tiene ni domicilio. Porque, dime tú, yo me imagino que algunas de esas personas no tendrán ni nevera, ni estufa, no tendrán conexión eléctrica encima del río.
Se atreven.
Se le ingenian.
Me la buscan.
No, y a lo mejor tienen nevera y televisión plana, todo. Entonces, no sé, una gente sin domicilio, porque encima del río no es una dirección. A menos que esté debidamente, ¿verdad? Alguien que construya una casa sobre ahí. Que imagínese usted los permisos que deberá de conseguir para establecer eso. Y aquí no he visto a nadie con esa modalidad, como uno ve en películas, porque no he estado en ningún país donde la gente, haya gente que diga, no, yo tengo una lancha, que yo vivo ahí. Como viven muchísimos policías en algunos sitios y en películas, que tienen una casa que es una lancha acomodadita y nada, y viven ahí, pagan por lo menos su parqueo en el pedazo de muelle donde
probablemente hay. Sí.
O le pagarán al ayuntamiento el permiso, ¿verdad?
Eso debe ser igual o parecido a la gente que vive en los ¿cómo se llaman?
Sí, las casas de...
Las casas rodantes, sí.
Bueno.
Eso sería chulo.
Pero vaya usted a saber. Entonces, todavía estamos bregando con eso. De 10 quejas que emite la población que sufre por inundaciones, 7 son... de gente que habita en lugares inhóspitos, inadecuados, en la cañada, en medio de la cañada. Bueno, algunos los asiste, la defensa civil, etcétera, por lo menos van previamente cuando hay un aviso, ahora que desde que existe el COE, ¿verdad?, que defensa civil, bomberos, Cruz Roja, etcétera, están integrados al COE y normalmente reciben orientación u órdenes de acudir a esos lugares que son peligrosos y decirle a la gente que se salga o que vaya al refugio o que miren que va a llover y esto se va a inundar. Total, que la gente tampoco hace caso, pero bueno, a fin de cuentas, vaya usted a saber. He estado escuchando desde ayer en las noticias internacionales la situación tanto triunfalista, ¿verdad? Son noticias, aunque están servidas por medios internacionales occidentales, están dando cuenta de prácticamente el quiebre del ejército ucraniano y, como es lógico pensar y concluir, el avance victorioso de Rusia sobre Ucrania. Ahí de lo que se está diciendo van desde que han conquistado, vamos a decir, han ocupado más de 5 veces el territorio que pretendían defender desde el principio, es decir, las provincias de Luhansk, Donetsk, etcétera, que esencialmente fueron provincias que se declararon repúblicas autónomas e independientes, y que entonces, bueno, como se dice que la mayoría de la gente que vive ahí son rusas y hablan el ruso y están más identificados, además de que también se dice que desde 2014 están siendo prácticamente masacrados por los ucranianos. Entonces, bueno, pues ahora el tamaño de ese territorio multiplicado por 5, y en los últimos días, sobre todo la semana pasada, la mayor parte de los partes de guerra que se emitían o de las noticias sobre el avance de esa situación indicaban que Rusia iba avanzando lento, un poco más rápido en algunos sitios, otros así, otros asá. En algunos sitios había mayor o menor resistencia, pero avanzando. Bueno, pues desde ayer o desde antes de ayer, las noticias prácticamente en ese sentido van mencionando el avance ruso y el discurso de Putin en relación a que no va a haber negociación. No va a haber negociación, sobre todo si es Zelensky que está ahí, si es Zelensky con quien tuviese que negociar. Entonces eso también plantea ahora una situación política complicada dentro de Ucrania, porque sin tener la ayuda suficiente que esperaba de Estados Unidos y de la OTAN, sin tener tampoco a su líder, al líder de la nación, a Zelensky, como el interlocutor con quien estaría dispuesto a negociar el enemigo militar que avanza de manera arrolladora, bueno, no arrolladora, pero que avanza de una manera aparentemente victoriosa, se va a poner muy complicado el asunto ahí. Pero yo traigo a colación este asunto porque ha de suponerse que los elementos que desde el punto de vista económico, de materia prima, etcétera, colocaban esa guerra como causante de inflación, de aumento de precios, de dificultades en la comercialización y en el comercio mundial de algunas materias primas importantes, etcétera, parece que esa parte puede que concluya o que disminuya con el derrotero que lleva esa situación de guerra en la actualidad. Es decir, que las dificultades para la exportación de aceite de girasol, de materia prima para los fertilizantes, que, bueno, Ucrania también tiene petróleo, tiene gas natural, pero precisamente resulta que esos insumos, esos minerales estratégicos en el mercado mundial, resulta que están en la zona ocupada ahora por Rusia. Y Rusia, aún con sus propios recursos, ha mantenido unos niveles de comercialización y de intercambio que, si bien el caso del petróleo particularmente ha contribuido a esa situación y la manera en cómo Rusia ha estado comercializando su petróleo particularmente, ha inducido al alza en algún momento, pero parece que la estrategia no es por el petróleo, ni para que los precios del petróleo suban, porque a Rusia le conviene vender parte de su petróleo o su petróleo y el gas natural. Entonces, si suben mucho, también causaría una dificultad o una tendencia contraria en el mercado internacional. Bueno, esa situación ahí, en relación al comercio, a la materia prima, a los elementos que pueden inducir a mantener una inflación alta en el mundo, en el comercio global, parece que van también a la merma, van hacia la baja para el próximo año. Es decir, que no es el triunfo militar el que me interesa destacar, sino el hecho de que las materias primas y el comercio que contribuye o que conecta, influye de manera directa en el comercio mundial, podrían reducir sus efectos para el próximo año. Y eso a nuestro país, gran importador sobre todo de materia prima y de combustible sobre todo, le favorecería mucho. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.